Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre, comenzamos con los titulares. Nuevo alto el fuego de 72 horas entre Israel y Hamás. Israel negocia la devolución de los cadáveres de dos soldados en manos de Hamás. Hamás aniquila a los obreros que excavaron los túneles y a cualquier sospechoso de colaboración con Israel. Italia expulsó a un imán por diatriba antisemita y llamada al asesinato. Después de estas noticias que comentaremos con nuestro director, con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Pasaremos a hablarles de cultura en nuestra agenda, pero comenzamos con la primera noticia de este informativo. Israel y Hamás han llegado a un nuevo acuerdo de cese de fuego de 72 horas que entró en vigor en la medianoche del domingo al lunes, mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos en el Cairo para poner fin definitivo a las hostilidades. Durante las primeras horas, ninguna de las partes ha denunciado la violación por la otra de esta nueva tregua, que llegó tras una jornada de hostilidades el domingo, que continuaron hasta último momento. Al filo de la medianoche, terroristas palestinos dispararon desde la franja varias andanadas de proyectiles contra distintas ciudades en Israel, en particular las cercanas al perímetro fronterizo y, en al menos un caso, Tel Aviv. Por su parte, Israel atacó ayer al menos 20 objetivos en la franja que provocaron la muerte de 4 palestinos. Si la otra parte respeta el cese del fuego, la delegación israelí llegará a Egipto en la mañana del lunes, precisaron fuentes israelíes, aunque un diario egipcio informó que la delegación israelí se encuentra en la capital egipcia desde la noche del domingo.
Pues sí, después de 7 altos el fuego, de los cuales los primeros 6... pues no se llegaron a respetar ni 2 horas por parte de Hamás, y un tercero que antes de que finalicen las 72 horas nuevamente violó Hamás, pues Israel no estaba dispuesto a negociar bajo fuego. Entonces dijeron que, bueno, esto, la tregua comenzaba a medianoche, y si hasta la mañana no habían disparado ningún cohete, entonces iban a ir al Cairo a hablar. Si no, no. Y bueno, parece que esta vez sí se ha cumplido esta condición. Llama la atención de que ahora Hamás sí acepta, y el viernes no aceptó prorrogar el alto el fuego. Lo que se entiende como una bravuconada más de este grupo, que no tiene absolutamente nada, porque desde que rompió el alto el fuego el viernes, en realidad el jueves por la tarde, pues Hamás tampoco ha tenido una potencia de fuego como la que tuvo en los primeros días de la guerra. Pues ya tiene muy mermadas sus arsenales de cohetes, ya son de material de más baja calidad, ya no son de largo alcance que llegan hasta el norte o hasta Tel Aviv o esas zonas. Bueno, ayer hubo uno que llegó hasta la zona de Tel Aviv, lo van dosificando con cuentagotas, y está claro que a nivel militar, pues Hamás ha perdido, y ha perdido rotundamente, porque no solamente, digamos, que la aviación israelí ha estropeado todas sus lanzaderas de misiles y sus depósitos de misiles, sino que el gran plan maestro de los túneles, pues ha sido totalmente destrozado. Y algo que es más importante, que era la condición con la que salieron a pelear, que era la falta de apoyos internacionales de Hamás, y que en vez de conseguirlos durante esta campaña, pues se han visto muy solos. Llama la atención, Raquel, que en las capitales europeas han habido manifestaciones de apoyo a los palestinos. Estamos hablando de manifestaciones de apoyo a Hamás, vamos a decirlo de alguna manera.
O en contra de Israel también.
Más bien en contra de Israel. Pero no ha habido en ninguna capital árabe. No es que han habido y han sido de menor intensidad. No han habido ni en Marruecos, ni en Túnez, ni en Libia, ni en los que siguen bajo monarquías tradicionales, ni en las que tienen gobiernos de las primaveras árabes. Nadie quiere a Hamás.
Ni en la propia Cisjordania tampoco ha habido.
Bueno, en las propias Cisjordania sí que han habido algún tipo de refuerzo. Estamos hablando de países árabes, porque Cisjordania todavía sigue siendo un territorio dentro de Israel. Pero lo que es en países fuera de Israel, nadie ha abierto la boca. Algunos se han abierto la boca, ha sido para hablar mal de Hamás, como la televisión egipcia, que los pone a parir día y noche. Entonces esto ya clama al cielo de que Hamás ha perdido en todos los frentes de batalla y posiblemente se tenga que enfrentar a nivel interno con un problema que ahora la gente, eso nos lo contaba Israel Vinicky en su crónica de Por Israel, directamente de allí, viendo cómo las manifestaciones que solían haber en los cese de fuego una vez que acababan estos operativos, es que la gente salía a la calle a gritar, a juntarse con los milicianos de Hamás, hemos ganado, y ahora estaban los milicianos de Hamás más solos que la una, y nadie quiere estar con ellos porque lo han perdido todo, porque nuevamente la parcial prosperidad de que gozaron los años 90 y 2000 tempranos antes de volcarse con Hamás, que hizo que Gaza se convirtiera en una ciudad con edificios, porque antes eran todas casitas y y tiendas de campaña, pues hoy en día han vuelto a esa situación. Las casas han quedado destruidas porque en sus bajos estaban almacenados los cohetes, porque de sus sótanos salían los túneles de ataque, y una gran parte de la parte, digamos, oriental de la ciudad de Gaza ha quedado destrozada, y toda esta gente que se han quedado sin nada, pues tienen muy claro de quién es la culpa. Tienen muy claro de que el problema no es Israel, sino el que los ha llevado a cabrear a Israel y ponerlo en una situación de que el ataque era inevitable.
Nuestra segunda noticia. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, ha comentado a los familiares del sargento primero Oron Shaul, cuyo cadáver no fue recobrado tras haber caído en una batalla en el barrio de Suyaija, en Gaza, que Israel hará todo lo posible para recuperar sus restos. Shaul murió junto a otros 6 combatientes de la Brigada Golani cuando un misil antitanque palestino hizo impacto en el vehículo blindado APC en el que se desplazaban. Yaalon aseveró que la organización terrorista islámica Hamás tiene el cuerpo del soldado Oron Shaul. Una fuente de la delegación palestina en el Cairo afirmó que Israel ofreció entregar 25 terroristas detenidos durante la operación Margen Protector y 18 cadáveres de terroristas que fueron abatidos a cambio de los cuerpos de Shaul y del teniente Hadar Goldin. Según un diario egipcio, Israel exige que los cuerpos de los soldados sean entregados como condición para que las negociaciones continúen.
Sí, porque el tema, no, lo que no quiere Israel y que es lógico, es que esto no se convierta en una negociación aparte. Porque, entre otras cosas, Israel también tiene cuerpos de entregarle al enemigo. Y esto en todas las guerras que han habido en el mundo, pues cuando hay un cese de fuego se permite que cada uno se lleve sus muertos. Y solamente a alguien de tan baja estatura moral como la gente de Hamás, se le ocurre negociar con trozos de cadáveres, porque ni siquiera tienen los cadáveres completos. Por eso las familias han recibido y han podido enterrar a sus seres queridos, aunque sea parcialmente, porque tenían una parte del cadáver con la cual realizar los funerales. Pero Israel pretende de que se recupere lo que se han llevado. Que, bueno, es que el tema es tan desagradable y esta gente es tan increíble lo que pueden llegar a ser que ni siquiera sabemos por dónde pueden llegar a salir y qué condiciones pueden llegar a pedir por este intercambio, por el cual Israel, como siempre, dará mucho más de lo que se pide. Por cierto, eso nos recuerda a cuando se hizo el intercambio de el soldado Gilad Shalit por 1027 personas. Entonces se comentaba que los de Hamás habían puesto precio a la vida de los palestinos, o sea, que un israelí valía 1000 palestinos. Si es así, pues cuando hablamos tanto estos días de la proporcionalidad de la cantidad de muertos en el lado palestino y de la cantidad de muertos en el lado israelí, pues 64 soldados muertos en el lado israelí serían 64.000 palestinos, que no es ni de cerca la cifra, es 30 veces menor, con lo cual la desproporcionalidad en este caso estaría del lado israelí. Por supuesto, hablando en estos términos que son totalmente ilógicos de la proporcionalidad, que es un término que es totalmente fuera de la realidad.
Seguimos hablando de las actuaciones y de la crueldad de Hamás. Según informaciones de la inteligencia israelí, en las últimas semanas Hamás habría ejecutado a decenas de excavadores de túneles por temor a que suministrasen información sobre la ubicación de los mismos, aunque la mayoría de los que trabajaron en dichas excavaciones desconocían dónde lo hacían, ya que eran llevados con los ojos vendados hasta el interior de los edificios de donde partían los túneles, sin teléfonos, cámaras ni GPS. Los trabajadores no podían salir de los túneles ni ver a los terroristas de Hamás para los que trabajaban, que siempre iban enmascarados. A cambio, recibían un salario de entre 100 a 200 euros al mes por turnos de 8 a 12 horas. Un informe de 2012 revelaba que al menos 160 niños habían muerto excavando túneles del terror, aprovechando sus pequeños cuerpos para penetrar en túneles inicialmente muy estrechos. Durante el operativo Margen Protector, Israel ha capturado a unos 300 terroristas, de ellos varias decenas implicados en la excavación de túneles y otros en el lanzamiento de cohetes. Hamás también ha ejecutado a decenas de presuntos colaboradores, con la única evidencia de tener un móvil o tarjeta SIM israelí. Solo en el barrio de Sejaya se habla de unos 30 casos.
Fíjense lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, primero, un informe del 2012, que no es de ahora, antes del inicio del operativo, ya se había denunciado la muerte de 160 niños para excavar estos túneles. Las condiciones son las que retrataba, por ejemplo, Carlos Marx en su libro sobre las miserias del capitalismo, ¿no? De cómo había niños de 4 y 5 años trabajando en las minas. Pues aquí lo mismo, niños muy pequeños que los ponían a hacer los primeros agujeros hasta que tenían las dimensiones suficientes. Y claro, trabajaban en condiciones de que se metían por una madriguera prácticamente, y me imagino que en muchos casos se desmoronaba sobre ellos y ya no había posibilidad de rescatarlos, si es que lo intentaban o no. Eso ya no me atrevo a pensar si se preocupaban mucho del tema. Pero aparte de esto, los que trabajaban en los túneles, que trabajaban en condiciones, como hemos visto, bastante miserables, por lo que les pagaban y en las condiciones que trabajaban. No olvidemos, hay mucha gente que piensa que en Gaza hay una miseria horrible. Y en Gaza hay 150 multimillonarios en euros. Multimillonarios en euros. Gente que está forrada. Gente que está forrada. Hay hoteles de 5 estrellas, entre ellos uno de una política socialista española, donde se hospedan los que vienen y que pueden. Hay gente que gana muchísimo dinero del contrabando a través de los túneles de Egipto, que eso era la mayor parte, y después mucha gente que recibe mucho dinero por estar afiliado a Hamás. Mucho
Muchos
dinero.
Funcionarios, ¿no?
Sí, pero esos funcionarios, el nombre da a pensar que están rellenando papeles, y no están rellenando papeles, ¿vale? Están aprendiendo a manejar armas, están diseñando explosivos y trazando túneles, esclavizando a su propia gente para que los construyan. Ellos no van a construirlo. Y ganando mucho, mucho dinero. Y luego a los que trabajan en el túnel, que los llevan con los ojos vendados, eso, los hacen trabajar por 100 euros al mes durante 8 o 10 o 12 horas. Pero cuando ahora los israelíes están capturando tantos terroristas, pues entre ellos hay gente que ha trabajado de esto. La inteligencia tiene información sobre lo que está pasando. Y entonces ya se ha sabido de que han matado a muchos. Ahora, vamos otra vez con los cálculos. Nosotros en el último informativo del viernes habíamos hecho un cálculo sobre las muertes naturales que este mes se tenían que haber producido en Gaza y que no han sido computadas. Y hemos dicho 463 casos, que es una estadística. Pueden ser 450, pueden ser 550, ¿vale? Hay una horquilla porque la gente, evidentemente, si hay unos bombardeos, si hay alguien que sufre el corazón y está muy viejo, pues eso le acelera, ¿vale? Entonces es más probable que esa cifra de muerte por susto, por falta de condiciones, que no hayan hospitales, que no pueda llegar a tiempo al hospital, puede haberse incrementado. Los que están matando por haber trabajado en los túneles. Los que han matado, y se sabe que son por supuesta colaboración con Israel. Solo en el barrio de Shehaya, 30 casos. Solo en el barrio de Shehaya, quiere decir que extrapolándolo a todo Gaza, mínimo 60 casos. ¿Vale? Yo tiro por lo bajo, porque Shehaya es solamente un barrio. Pero digamos que 60 casos de ahí, otros 60 casos de los obreros, más otros 500 de esto, pues las cifras de las víctimas civiles, si eso le sumamos las cifras que está dando el gobierno de Israel sobre los que eran activistas de Hamas y no eran civiles, porque sí, documentándolo en cada caso con fotografías donde aparecen con sus uniformes y actuando en misiones de Hamas, pues las víctimas civiles otra vez están bajando su porcentaje de forma astronómica. Astronómica quiere decir que no bajan del 85 al 80 o al 75%, sino que se están invirtiendo y que pueden llegar a ser incluso menos del 20% de los muertos. Y esto no lo ha conseguido ni la aviación alemana, ni la aviación americana sobre Alemania en todo el conflicto, ni avisando ni no avisando. Y esto es el resultado. Y alguna vez se sabrá. La pena es que cuando se sepa, posiblemente periódicos españoles no quieran dar esa noticia. No quieran mostrarse como lo que han sido, unos difamadores, unas personas que se han apoyado a sabiendas en la mentira. Porque en una guerra tú no puedes estar informado solamente por un bando, y especialmente por un bando que todo el mundo occidental califica de terrorista, y dar esas informaciones como válidas. Es más, hoy en día medios tradicionalmente anti-israelíes, o digamos poco amigos de los israelíes, como puede ser la BBC, pues están reconociendo que las cifras de civiles, de bajas de civiles que da Naciones Unidas, no pueden ser reales. No pueden ser reales. No salen las cuentas, y no salen las cuentas cuando tienen en cuenta ahora los informes de los periodistas que han salido de Gaza y que piensan, a algunos de ellos, muy pocos, pero empiezan a contar la verdad. Hemos visto al periodista de la India y al de France 24 filmar exactamente desde dónde se había disparado un misil a menos de 50 metros de unas instalaciones de Naciones Unidas, justo frente al hotel donde están los periodistas, para que Israel reaccionara y atacara esa lanzadera y provocara la muerte. Pues esto es lo que está sucediendo, a pesar de que en España corresponsales, y vamos a decirlo con todos los nombres y apellidos, como Yolanda Álvarez de Televisión Española, sigue informando al servicio de Hamas, a pesar de que salió de Gaza para estar en Jerusalén 3 días durante la tregua. Pues esta señora no solamente lo hace, sino que redunda. Se le había acusado de no sacar en ninguna de sus informativos a las personas de Hamas, y el otro día sí sacó a un luchador de Hamas, vestido con un uniforme impoluto, con su máscara que nos recuerda exactamente a las presentaciones de ETA, con sus exigencias, y diciendo cuáles eran las exigencias del grupo Hamas. Poniéndolo en una situación, equiparándolo a como si fuera un ejército de un país. Y no son ni un ejército, ni son un país, ni son gente que merece ningún trato humano por su crueldad, no solamente con el enemigo, sino con el pueblo que lo ha votado hace mucho tiempo y del que se han aprovechado y al que han esclavizado.
Nos situamos ahora en Europa, en Italia. Italia ha expulsado a un imán, un líder religioso musulmán marroquí, por haber hecho comentarios antisemitas violentos durante un sermón en una mezquita en Sandona de Piave, cerca de Venecia. Fue acusado de perturbar gravemente el orden público, poniendo en peligro la seguridad nacional y promoviendo la discriminación religiosa. De acuerdo con el diario italiano Libero, el incidente se produjo a finales de julio. El diario citó un vídeo publicado por Menri, un observador de medios de Medio Oriente con sede en Washington, en el que se puede ver a Raudi en su oración diciendo: "Oh Alá, mataremos hasta el último de ellos".
Sí, está muy bien que Italia haya expulsado a este imán, pero a mí lo que me llama la atención, o me despierta la pregunta, si un medio exterior a Italia como Membri no hubiera puesto este vídeo en las redes sociales y el gobierno italiano se hubiera visto obligado a la obligación a hacer algo, si hubieran actuado. Porque, vamos a ver, yo entiendo que las mezquitas, en toda Europa, en todas las mezquitas hay infiltrada gente de la política, de la policía local, porque se saben que son centros de reclutamiento de yihadistas. ¿Qué pasa? ¿El policía que estaba ahí no les avisó o les avisó y a los de Italia eso se no les importaba nada? Porque estoy seguro que no es el único imán y no es la única mezquita. Esta es una mezquita pequeña cerca de Venecia. Estoy seguro que en las mezquitas de Roma también se llama al asesinato masivo de judíos, al asesinato de israelíes. Pero aquí hay un problema que es lo políticamente correcto en Europa, que es un problema que se está extendiendo de tal manera que uno se llega a plantearse realmente si este continente tiene algún futuro, porque es tal el pánico que tienen los gobiernos europeos de actuar, actúan solamente cuando los acorralan contra la pared. Por ejemplo, aquí en España todavía no se ha expulsado ningún imán. ¿Por qué? Porque no ha salido en Membrí. Simplemente por eso. Porque yo estoy seguro que no en la mezquita de la M30, donde sus prédicas están controladas y emitidas por televisión, pero todas estas mezquitas pequeñas, incontroladas de la zona de Valencia, por ejemplo, de Barcelona, es lógico que allí donde se reclutan los yihadistas se llame al exterminio. Y lo que no es lógico es que nadie actúe contra estas prédicas, no solamente expulsando extranjeros, sino cuando también son nacionales, llevándolos a la cárcel, porque estos son delitos, crímenes.
Terminamos así la primera parte del informativo. Espérennos un segundito para hablar de cultura en nuestra agenda.
Y volvemos con la cultura, por suerte. Raquel, ¿qué tal?
Sí, vamos a imprimir un poco de relax, si se puede, con las noticias culturales que les traemos cada día. En este caso, Jorge, es una buena noticia. Vamos a hablar de la undécima jornada sobre la herencia judía de un castillo, que ya se celebró este fin de semana, pero al menos es bueno que se sigan celebrando estas citas culturales y que no suceda como lo que ha pasado, por ejemplo, en Segovia.
Ya. Que entre otras cosas, tenemos que decir a los oyentes que la persona a cargo de la alcaldía de forma interina,
Claudia de Santos,
ha pedido perdón por la utilización del término holocausto. Sí. Pero solamente por la utilización de ese término. No porque el consistorio haya votado que en épocas como esta, pues un ciclo de cine israelí puede ser una manifestación de apoyo a Israel. A mí me resulta un poco incómodo recordarles que durante las invasiones en las guerras de Irak y de Afganistán, pues nadie boicoteó el cine americano porque fuera una de las partes en el conflicto, ¿no?
No, simplemente imagínate si hubiera sido un ciclo de cine palestino. ¿Tú crees que lo hubieran...?
No solamente que no... Es que en Segovia no solamente que no han impedido ninguna expresión cultural palestina, sino que están celebrando expresiones políticas pro-palestinas. Izquierda Unida ha celebrado el día 15 de julio un encuentro en una sede en Segovia. Así que yo lo que no entiendo es por qué la cultura judía sí se puede, o israelí, sí es hay que clausurarla, suspenderla y prohibirla. En cambio, las actividades políticas del otro bando sí están permitidas. Que alguien me explique si eso es imparcialidad o es simplemente ponerse la kefía y salir a la calle a tirar piedras contra los israelíes y lo que significa eso. Israelíes del Estado judío en una ciudad que se vanagloria de sus antepasados, entre otras cosas que en la dirección del ayuntamiento de la calle Judería Vieja. O sea que a ver si se sabe, si se enteran la gente que dirige en la ciudad, de quiénes son las piedras que están pisando y quién hizo esos caminos y quiénes son ellos mismos.
No, la agenda cultural no te...
No puedo salir, pero me desconecto. No, lo siento.
Bueno, la verdad es que es una lástima porque llevan muchos años haciendo un gran trabajo en el centro didáctico de la judería.
Damos aquí nuestro apoyo a un castillo que han seguido con
el programa. Nos vamos a fijar en estas jornadas que les comentábamos en esta localidad de Zaragoza, a las que han acudido más de 600 personas, un número importante, Jorge. las lenguas de los judíos ha sido, bueno, es una faceta muy desconocida de la cultura judía para muchas personas, y este es el tema sobre el que se han centrado estas jornadas, bueno, que son también un homenaje a los casi 400 judíos que residieron en la villa antes de la expulsión. Uh-huh. Está organizada por la Fundación Un Castillo con el apoyo de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Aparte de dedicar la mañana a una lonja medieval con un taller de escritura hebrea donde se explicaron los orígenes del alfabeto, sus características fonéticas, las técnicas caligráficas y se hicieron prácticas de escritura, bueno, pues por la tarde el Salón de Congresos de San Miguel acogió a Timna Segal, que es profesora de hebreo y presidenta de la Asociación Sefarad Aragón, de la que hemos hablado innumerables veces en Radio Sefarad, que estuvo aquí, nos concedió una entrevista.
Y dentro de poco la emitimos.
Exacto. Y que impartió la conferencia que han hablado y que hablan los judíos. La jornada finalizó por la noche con una visita nocturna a la judería de la localidad. Hubo actuaciones musicales y pequeñas representaciones teatrales con la colaboración, esto es muy importante, de los vecinos y un gran éxito de asistencia. Ya les contamos, más de 600 uh-huh. personas para una localidad tan chiquitita, pues está muy bien.
Pero me imagino que en verano también allí habrá muchos visitantes.
Muchos visitantes, sí.
Eso es.
Jorge, si yo te digo polo de limón, no piensas en un refrescante helado solo, ¿no?
Pero es que a mí me tienes que decir esquimo limón.
Muy bien, sí.
Porque ese era el nombre original de la película que supuso un cambio en el cine israelí, en la comedia israelí, que un cine más de adolescentes, un poco desmadre a la americana, pero en estilo israelí.
Claro, pues ha muerto su director, Menachem Golan. Y queremos, bueno, pues de esta manera hacerle un homenaje. Hoy ha fallecido a los 85 años de edad, el que fuera uno de los más importantes realizadores y directores israelíes, que trabajó en Israel, pero no solo en Israel. Se trasladó a Hollywood.
Mucho trabajo en Hollywood también, sí, sí.
En la década de los 70 y dirigió muchas películas de acción con estrellas como Chuck Norris o Van Damme o el propio Sylvester Stallone.
Uh-huh.
Bueno, eso. A nivel internacional, su campaña de producción más importante, bueno, pues podríamos dar el nombre de Delta Force, que también es una película que obtuvo muchísimo éxito. Desde aquí nuestro homenaje y bueno, y desear que sus películas, bueno, pues sigan levantando tantas emociones como esta Polo de Limón que te he visto ahí nostálgico.
Sí, no, porque aparte creo que hace poco murió un compañero suyo de producción, que era Globus. Había muchas películas de Estados Unidos firmadas Golan Globus. Eran estos dos israelíes que se fueron a probar las Américas y que tuvieron un éxito tremendo.
Uh-huh. Yoram Globus, a lo mejor te refieres a uh-huh. Yoram Globus.
Yoram.
Uh-huh. Y nuestra última noticia tiene un sabor pues muy glamuroso y muy espectacular porque Dana Internacional, ya sabes, la transexual.
Dana International.
International. Aquí es Dana Internacional.
Bueno, la del Eurovisión.
Sí, la que ganó, la ganadora.
¡Viva María!
Exacto. Viva, no, no era
Afrodita,
María.
Afrodita.
Sí. Bueno, pues está en Europa y ha querido lanzar un mensaje muy claro a los que critican a Israel. Ha dicho, callaos europeos, habéis asesinado y violado a millones de personas a lo largo de la historia. Esto ha dicho la cantante transexual e icono eurovisivo preguntada por el conflicto con Palestina. Ha realizado estas polémicas declaraciones en una estancia en Holanda y ha dicho que, perdón, que eso, que nosotros los europeos deberíamos mantener la boca cerrada porque han asesinado a millones y millones de personas a lo largo de la historia. Callaos los holandeses, callaos los belgas, callaos los británicos. Habéis conquistado medio mundo, violasteis a África y a la mitad del mundo. Devolved el dinero a África. Ninguna nación europea es lo suficientemente perfecta como para criticar a Israel, ha dicho Dana Internacional. Este país está dando sus primeros pasos para convertirse en una civilización normal, con una cultura normal. Israel tiene una mentalidad diferente a la europea. Ha habido muchas guerras en Europa. Ahora nos toca a nosotros ser más civilizados. Allí, bueno, la que fuera ganadora de Eurovisión en 1998 se encontraba en Holanda, como les decimos, como artista invitada en el Orgullo Gay de Ámsterdam. Uh-huh. Y allí estuvo en la residencia, visitó la residencia del embajador de Israel en La Haya. Así que...
Bueno, Orgullo Gay y Orgullo Israelí.
Es, por supuesto. Muy bien. Con ese magnífico titular, Jorge, nos despedimos. Y pues, recordando la voz y la presencia de Dani Internacional, que si se pone a vociferar da bastante miedo.
Sí, sí, sí. Y que tiene subida a sus estratosféricos tacones. Mide unos cuantos metros de altura.
Sí, sí, sí.
Pues nada, con la reina de del pop europeo transexual... Nos despedimos. Mañana estamos aquí y esperemos que cada vez se me vaya pasando un poquito y tranquilizando y no grite por lo menos en la sección de los culturales.
Hasta mañana.